Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa que hacemos en Alianza Epicentro con LR+, de La República. Buenos días, buenos y fríos días nuevamente en Lima. En el resto del país, bueno, pues hay todo tipo de temperaturas. La temperatura donde está más que caliente es en Palacio. Les vamos a contar las 5 noticias que hemos elegido para ustedes y empezamos por Palacio y luego iremos al Congreso y además tendremos como invitado para hablar de Palacio, del Congreso, de la calle y hasta del tiempo, con el ex ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, y también es líder del Partido del Orden. Vamos con las 5 noticias y empezamos por Bruno Pacheco, el exsecretario general de Palacio, prófugo, uno de los hombres más buscados del presidente y que ha estado prófugo los últimos 4 meses, se entregó el pasado sábado al equipo policial especial al mando del coronel Harvey Colchado y está declarando ante la fiscal Marita Barreto, quien lidera este equipo especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder. Pacheco es el hombre del inexplicable fajo, como ustedes recordarán, de $20,000 que guardaba en el baño de su uso en Palacio de Gobierno, y por quien saltó el primer escándalo alrededor del presidente, ¿no? Luego vinieron también los ascensos bajo presión de las Fuerzas Armadas y también se le investiga por presuntamente haber direccionado obras públicas en el Ministerio de Transportes y por ejercer presión contra el jefe de la SUNAT. Mientras su entrega huele a colaboración eficaz, el ministro de Justicia, Félix Chero, llegó anoche a Palacio inmediatamente conocida la noticia. El presidente, Pedro Castillo, se ha pronunciado mediante Twitter para decir básicamente lo siguiente, ¿no? Para decir que su gobierno no obstruye la justicia. Dice, para mi gobierno es satisfactorio que el señor Bruno Pacheco se haya puesto a disposición de la justicia. Eso evidencia la falsedad sobre la supuesta protección del Ejecutivo. Esperamos que se imponga la verdad. Bueno, Bruno Pacheco puede ser una caja de Pandora. Fue el primer escándalo de la gente cercana al presidente y puede ser la bala de plata en su contra. Si se ha acogido a la colaboración eficaz, tiene que reconocer sus delitos y mencionar los de otros. Y con otros, pues nos referimos a exministros, a exaltos funcionarios e incluido también el presidente. Bruno Pacheco sigue declarando en la Fiscalía y está protegido por los policías del equipo especial. La segunda noticia tiene también que ver con el Ministerio de Interior. Renuncia el viceministro de Orden Interno y denuncia obstáculo en investigación. Se ha conocido que con la entrega de Bruno Pacheco, el viceministro de Orden Interno, el teniente general, Martín Parra Saldaña, presentaba esta carta de renuncia entre el ministro de Interior, Willy Huerta Parra. Denuncia falta de acciones y estabilidad en su sector que le impedía conseguir avances en su labor, específicamente como presidente del programa de recompensas. Recordemos que siguen prófugos el exministro de Transportes, Silva, y uno de los sobrinos del presidente. Según dice en su carta, el ahora ex viceministro de Gobierno Interior no se cumplió con informar desde el pasado viernes sobre el incremento en un 100% de la recompensa para quienes dieran información precisamente sobre Bruno Pacheco, también sobre el sobrinísimo Vázquez o información sobre el exministro de Transportes, todavía prófugo, Silva. Ahí lo vemos al general que hoy ha pasado a retiro. Perdón, que hoy ha presentado su carta de renuncia. Y luego la otra mirada está puesta hoy en el Congreso. Se elige por fin mesa directiva. Ya saben, 4 candidaturas. Una encabezada por Lady Camones, de Alianza para el Progreso, La segunda, encabezada por Esdras Medina, de Renovación. La tercera, por Gladys Echaíz, también por Renovación, luego de que renunciase a Alianza para el Progreso. Y Héctor Acuña, que encabeza la cuarta lista, también un ex integrante de Alianza para el Progreso, ahora que postula por Cambio Democrático, una chanfaina. En dos listas aparecen congresistas de Renovación y los de Alianza para el Progreso, bueno, pues están regados por todas las opciones, ¿no? Estaba previsto que la votación comenzase hoy a las 10 de la mañana, pero se ha presentado una tacha a la lista del congresista Esdras Medina. Entonces están resolviendo eso para luego proceder a las votaciones. Desde Renovación le han pedido a Esdras Medina que renuncie a la bancada. Esdras Medina se ha negado, por lo tanto, hay dos listas encabezadas por Renovación. Si hay cualquier votación durante esta transmisión que es en vivo, nos conectaremos inmediatamente con el Congreso para que nos cuenten los detalles y lo que pasa con estas votaciones, para ver qué partidos se parten, si los partidos votan en bloque por las listas, por sus listas. Vamos a ver qué pasa ahí. La cuarta noticia de hoy, la cuarta noticia que hoy hemos registrado para ustedes, es el consenso imposible. Así lo hemos titulado, consenso imposible. Mientras se desarrolla la votación para elegir a la mesa directiva de este nuevo periodo, es imposible no repasar las grietas que ha dejado la conformación de las listas en disputa. Empecemos por Acción Popular, cuyo Comité Ejecutivo Nacional suscribió un comunicado de absoluto rechazo por la adherencia del congresista de su bancada, Illich López, a la lista encabezada por Esdras Medina, de Renovación Popular, y el oficialista Waldemar Cerro. Pero es que horas antes era el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien pedía, como les hemos comentado antes, la renuncia de Esdras Medina por haberse aliado con Perú Libre, con la lista de la corrupción y el comunismo. El líder de Renovación insiste en que es inaceptable que uno de sus correligionarios se sume a una lista donde está Waldemar Cerrón, al que señala, no acusa, porque ser comunista no es una acusación, al que señala de comunista y corrupto. Vamos a ir viendo qué pasa. Y por último, las personas que han estado cercanas al presidente están cada vez más complicadas. Comparecencia restringida para Vladimir Cerrón, Bermejo y Bellido, así lo ha dictaminado el Poder Judicial. Comparecencia restringida contra el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por sus presuntas vinculaciones con remanentes senderistas en el BRAEM. Al líder del partido de gobierno se le investiga por presunta afiliación a la organización terrorista y obstrucción a la justicia. De igual manera, se ha dictado el mismo mandato contra los dos congresistas de la bancada del lápiz en su momento, Guillermo Bermejo, que ahora está en Perú Democrático, y también Guido Bellido, que han sido incluidos en esta investigación preparatoria. Estos son abusos de un sistema que no admite la transformación social, se quejó Cerrón por Twitter. La política macartista de terruquear a toda la izquierda, santificando el terrorismo de Estado, destruye la democracia, puntualizó. Bueno, estas son las cinco noticias que les hemos presentado hoy, que hemos elegido hoy para ustedes, y ya está con nosotros nuestro entrevistado, el exministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, quien es líder además. Muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, qué gusto.
Que es líder del Partido del Buen Gobierno, ¿cierto?
Así es. También del orden, pero de un orden nuevo.
De un orden nuevo, sí. Dije orden, pero es del Partido del Buen Gobierno. Señor Montesinos, a ver, hay muchas cosas de las que hablar. Sí. ¿De qué va a suponer esta entrega del exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, y de lo que pase en el Congreso? ¿Por dónde quiere empezar? ¿Qué le apetece más? ¿Por Bruno Pacheco o por el Congreso? ¿Por dónde empezamos?
En realidad son como partes de un mismo drama, ¿no? Son,
sí, puede ser.
Es un circo de varias pistas, y uso la palabra circo no por casualidad, no porque sea fiestas patrias, es la época de circos. Pero mire usted, habían dos posibilidades para salir de esta situación de desgaste permanente, cotidiano, continuo, casi una decadencia, no casi, una decadencia que se instaló en el país en este último año, resultado del trabajo conjunto para esa decadencia entre el Congreso y el gobierno. Una era que la sociedad se manifestara a la calle, como se dice, se manifestara, hiciera presencia y con su voz de protesta hiciera transformar la situación. Pero hay cierto repliegue en la multitud. Yo he estado unos días de repliegue por razones de salud, pero ya estoy saliendo a circulación. Y aproveché estos días para mirar un viejo discurso de Jorge Basadre, La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú. Y en ese libro Basadre, que hace una mirada sobre el panorama social de la República hasta su momento, un discurso del más joven profesor de San Marcos, que por eso le fue encargado, señala que hay momentos largos de silencio de la multitud en el Perú, que luego te vienen en protestas intensas y en algunos casos violentas. Pero probablemente estemos en uno de esos momentos de relajo, de paz, de tranquilidad, de silencio largo, y por tanto esa posibilidad de salida de la situación no es la que está ocurriendo. La otra posibilidad es que uno de los complicados, uno de los cómplices potenciales del presidente y del equipo de gobierno en toda esta situación, cayera y contara lo que sabe, y eso precipite las cosas. Y parece ser que eso es lo que está pasando. La entrega de Bruno Pacheco, seguramente presionado por las investigaciones policiales, pero finalmente entrega suya negociada con la fiscalía, hace pensar que está dispuesto a hablar y a decir lo que sabe, y ojalá a tener evidencias de las cosas que dice, que no se convierta esto en el show que ha hecho un señor ex delincuente y otra señora que han dicho la Mari Morena, pero que no ha presentado pruebas de nada.
Se refiere a Zamir Villaverde y a la lobista Karelin López, ¿cierto?
Sobre todo al señor, ¿no?, que ha tenido al país en vilo diciendo que iba a presentar pruebas hasta de un fraude. Primero dijo que un fraude en primera vuelta, luego se dio cuenta que si decía fraude en primera vuelta, también el Congreso caía, y entonces dijo que no, que el fraude era en segunda vuelta. Detalle que ha pasado desapercibido, pero que ha ido acomodando pues sus declaraciones según le convenga a él y a sus promotores. En todo caso, esperemos que la entrega del señor Pacheco rinda frutos, que la Fiscalía tenga los elementos de juicio suficientes para darnos una imagen clara y consistente con pruebas de la situación, y que finalmente, si las tensiones son muy altas, el señor Castillo se atreva a renunciar, que es lo que realmente corresponde en una situación como esta. Pero tenemos que esperar a que la Fiscalía haga su trabajo y nos diga qué cosa es lo que tiene.
Pero, señor Montesinos, claro, con ese panorama que usted plantea, que es realmente el que hay, ¿cierto?, ¿cómo encajamos el comportamiento desde el Congreso, quien vendría en el caso de una vacancia o una renuncia presidencial, según los avances de la Fiscalía y lo que pueda ir corroborando, porque hay que ser sensatos en estos momentos, ¿cierto? Bruno Pacheco tiene que hablar, tiene que dar pruebas, porque si se ha acogido a la colaboración eficaz, ese es el requisito, y tienen que ser contrastadas y comprobadas por la Fiscalía. En el caso de una eventual vacancia o que prospere la inhabilitación o que el presidente renuncie o llame a nuevas elecciones, el encargado de tomar el relevo es el Congreso. Y hemos visto un Congreso que, en fin, o sea, no, yo no formo parte de esta lista porque son los de izquierda, y porque en esta otra lista yo no formo parte porque hay gente que tiene vínculos con el gobierno o en algún momento votó con el gobierno. Dos partidos que tienen presencia en dos listas diferentes. O sea, no se ven partidos, se ven angurrias personales y ansias de poder. Y eso es muy peligroso en un momento como este.
Se ven partidos, ¿sabes? Se ven partidos. No en el sentido en que la ideología política lo dice, sino en el sentido de que están en un proceso de fraccionamiento continuo. Antes de que siga con la respuesta, soy Nieto Montesinos. Yo sé que mi apellido segundo llama mucho la atención, pero si no...
¿Puede hablar un poquito más alto? Que no se le escucha bien, al menos yo no lo escucho bien. Por favor.
Le decía que antes de entrar a la respuesta a la pregunta, soy Nieto Montesinos. Si no se lo digo, mi padre se va a enojar donde quiera que esté. Pero voy a la pregunta que usted
Jorge Nieto Montesinos, sí. ¿Yo qué, cómo lo he llamado? Discúlpeme.
Estoy, dos veces me ha dicho
yo creo que la tensión, yo creo que la tensión que todos tenemos en el cuerpo metida de cómo viene este 20, este 28.
No hay problema. Porque,
a ver, no viene bien dado este 28 para nadie, no viene bien dado para el ciudadano decente este 28. No
bueno,
viene
justamente en eso. Justamente en estos momentos, Anuska, es que tenemos que mantener la calma, la tranquilidad y la cabeza fría para analizar lo que está pasando. Como usted menciona, el Congreso no es precisamente una pista de soluciones. Lo que tenemos en el Congreso es, primero, una competencia de transfugismo, porque ninguno de los cuatro candidatos es leal al partido por el cual son candidatos. Entonces, eso es una muy clara muestra de lo que es nuestro Congreso. Partidos que son vehículos, taxis, para que la gente llegue a los escaños parlamentarios y luego haga lo que le conviene a él, ella o a los intereses que representa. Es un dato no
taxis
menor.
Taxis colectivos, taxis colectivos, señor Nieto, taxis colectivos.
Claro, claro. Es un dato no menor.
La figura.
Exactamente, es un dato no menor que los cuatro candidatos no tengan ninguna lealtad con el partido que los postula. Segunda cuestión. Cuatro listas. Esto es inusual, esto no es frecuente. Cuatro listas significa que la fragmentación que ya viene ocurriendo en el Congreso porque se han multiplicado las fracciones parlamentarias, de las que iniciaron hoy día son tres o cuatro más. Entonces, el proceso de fragmentación que ha permitido la elección de este Congreso y de este gobierno es un proceso que continúa. No ha habido la posibilidad en el Congreso de resolver o de enfrentar o de aminorar o de coaccionar ese proceso de fragmentación. Y ese es un mal dato. Y en tercer lugar, cuando vemos este cambalache de líderes que van de un partido a otro, de partidos que se alían con su contradictor máximo de la víspera, de que se toman decisiones atendiendo exclusivamente a intereses personales, lo que uno constata es que si algo no está en el Congreso es el Perú y sus problemas. No hay un razonamiento sobre qué es lo que el país necesita. ¿Qué necesitábamos de esta elección congresal? Lo dije en algún momento, creo que en una conversación con usted y con René. Lo que necesitábamos del Congreso era un Congreso que nos diera señas de madurez, de responsabilidad, de entender la situación, y la situación dice que si las cosas se precipitan en una dirección, quien sea elegido presidente o presidenta del Congreso puede eventualmente terminar haciéndose cargo de los destinos del país, cuando menos por un periodo transicional. ¿Eso qué suponía? Eso suponía que quienes están en la conversación política en el Congreso produjeran acuerdos, que nos informaran a los ciudadanos de los acuerdos políticos a los que han logrado. No que si me compuse con mi enemigo porque yo tengo mucha cintura y soy hábil para amarrar tal o cual candidatura. Eso no le interesa al Perú. Eso no le interesa a los problemas del Perú. Lo que nos interesaba era un Congreso que nos diera señas de responsabilidad y de tener una visión clara del momento que está viviendo y de su eventual responsabilidad en la solución de la crisis. No es lo que tenemos. Tenemos este juego, esta pista de circo, en la cual compiten intereses igualmente menudos por lograr un mejor cargo en el Congreso y no se ve que el Congreso sea un espacio de solución a los problemas, aunque en su momento tenga que votar, ojalá, impuesto por las circunstancias y la ciudadanía, como ha ocurrido antes, una salida a la situación que, en mi opinión, no puede ser otra que ojalá que el 28 de julio el presidente llegue con su carta de renuncia y su solicitud al Congreso de adelanto de elecciones. Y se abre un espacio transicional en el cual se produzcan cuatro o cinco reformas políticas para que el que se vaya a todos no significa que vuelvan los mismos.
Claro, pero quizá lo más preocupante es que quien puede asumir el gobierno transitoriamente son unos partidos que son incapaces de sentarse a la mesa, valga el término, a llegar a acuerdos mínimos por el bien del país, ¿cierto? Aunque sea una época de transición, si es que llegase el presidente y convocase, por ejemplo, nuevas elecciones, es fundamental volver a unir al país y tener y llegar a acuerdos mínimos, acuerdos que, por ejemplo, usted se ha reunido con un grupo de políticos, ¿cierto? Y trabajan con políticos un poco de todas las ideologías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted se ha reunido con Marisol Pérez Tello, con Daniel Olivares, con Arce, ¿no? Hay un grupo de personas de diferente ideología que luego, independientemente de cuál sea la salida en las elecciones o cómo postulen, sí que conversan para llegar a puntos de acuerdo mínimos, que es lo que necesita el país. Entonces, no parece haber ninguna garantía de que este Congreso ni los partidos que lo integran sean capaces de eso, ni tan siquiera en un periodo de transición. Y lo que está en el medio es una ciudadanía cada vez más empobrecida, cansada, dividida, harta, sin esperanza. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí?
Bueno, como dice la niña, esos son los bueyes con los que tenemos que hablar. Recuerde usted que el Congreso del 2001 no quería hacer las cosas que hizo, pero las hizo. Recuerde usted que el Congreso que eligió al señor Sagasti en absoluta, en amplísima mayoría, no lo quería de presidente. Sí, tuvo que hacerlo. Aquí el dato principal, Anuska, el dato principal es la ausencia de la ciudadanía en el devenir político del país. Este es el dato principal.
Y además, no sé si usted ha notado, por ejemplo, está la marcha LGTBI, por ejemplo, ¿no? Que no deja de ser un reclamo de derechos, ¿cierto? Y es multitudinaria. Pero después hay marchas en un sentido u otro y no son multitudinarias porque la gente no cree en los líderes que las convocan, ¿no? Entonces, eso ahonda en ese silencio ciudadano de decir: yo ya no voy a regalarle mi presencia, ni mi grito, ni mis pasos a nadie, ¿no? Ese es el problema.
Anuska, los muchachos que salieron para tirar abajo en 6 días al gobierno del señor Merino no tenían a ningún liderazgo a la cabeza. Este, Anuska, es un fenómeno mundial. Usted mire la enorme cantidad de manifestaciones que ha habido en los países de Occidente en los últimos años, le diría, incluso en Oriente. ¿Qué cabeza política se ha destacado en el mundo producto de esas manifestaciones? Cada uno de los países. Tenemos un problema. Y tenemos un problema que tiene que ver en gran medida con un cambio de estructura. Los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, las aplicaciones a través de los teléfonos, permiten que haya una conexión horizontal de la multitud. A mí me tocó una experiencia en España. Cuando ocurrió lo de Atocha, yo estaba llegando a Madrid rumbo a Barcelona a dictar una conferencia en la Universidad Politécnica de Barcelona.
El atentado de Atocha se refiere.
Así
el
es.
Atentado de Atocha.
Exactamente, el atentado de Atocha. Yo llegué a dar la conferencia en Barcelona en la tarde del día siguiente y en un momento determinado de mi exposición vi que los muchachos estaban usando el pulgarcito con el aparato celular tanto que les dije: oiga, ustedes no tienen necesidad de estarme escuchando a mí y yo no tengo por qué estar viéndolos a ustedes a usar su aparato. Y uno de los chicos me dijo: profesor, lo estamos escuchando. A usted acaba de decir tal y cual cosa, pero discúlpenos, estamos organizando la manifestación de la noche. Y esa noche en Barcelona, estuve allí, salió 1 millón de personas a las calles, como en Madrid y como en otras ciudades de España. Lo que quiero decirle es que también este problema de formación de liderazgos tiene que ver con una revolución en el campo de las comunicaciones que permite la convocatoria horizontal de la multitud. Pero eso no lo estamos teniendo. No creo que tenga que ver solo con un tema de liderazgos, creo que tiene que ver con un tema de estado de ánimo. Yo siento que nuestra sociedad está muy golpeada, lo veo en el diálogo cotidiano con la señora con la que me cruzo en el mercado, con el señor que está en la esquina trabajando sus frutas, o en fin, con la gente que está haciendo su vida cotidiana, y hay un esfuerzo muy grande por lograr el día siguiente del ingreso. La inflación ha golpeado mucho a los hogares, y también hay una situación de repliegue porque hay mucho dolor, Anuska, 300.000 muertos. Es mucho dolor el que hay en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que hay que darle tiempo también a restañar las heridas y ojalá que llegue como la caballería ligera en las películas de Hollywood en el momento preciso. Pero por lo pronto, lo que tenemos que hacer es estar pendientes de la situación y estar colocando las salidas que hay que hacer. Usted mencionaba la reunión con las tres personas que ha mencionado, más Fernando Sillonis, en donde efectivamente estamos buscando conversar entre lo que no tenemos ideas políticas comunes. Muchas veces tenemos pues muchas, muchas discrepancias, pero estamos buscando entendernos porque el Perú necesita una salida unificada. Yo lo digo parafraseando a Sarmiento. Él decía en Argentina, en el siglo XIX, que en Argentina gobernar era poblar. En el Perú, gobernar es unir. Tenemos 200 años en donde la discordia ha sido la constante. Y eso es lo que tenemos que cambiar y eso es lo que tenemos que corregir, porque si logramos eso, el Perú puede convertirse en una sociedad desarrollada, como en su momento lo hizo España, en 20 años. Podemos llegar a tocar la puerta del desarrollo e ingresar en el club de los países desarrollados en 20 años. Pero claro, eso supone que hagamos lo que tenemos que hacer, que le demos valor a las cosas que tienen que tener y que nuestra conducción política y liderazgo político tenga visión, energía y carácter para hacer lo que hay que hacer.
Muchas gracias, señor Jorge Nieto Montesinos. Gracias por acompañarnos hoy y a ver cómo pasamos este 28 todos, ¿no? Lo único que uno espera es que no haya disturbios y no haya enfrentamientos entre ciudadanos, ¿no? Eso es lo primero que hay que esperar.
Lo pasaremos bien, Anuska. Tenemos 14.000 años de historia atrás y tenemos 14.000 años de historia por delante.
Muy bien, así se dice, con ánimo y con humor.
Antes del 28.
Feliz 28 antes del 28. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge. Y ahora nos conectamos con el Congreso, porque ya empieza la votación. Me informa Patrick que estamos, nuestro productor, estrella y genial, me dice que estamos con el Congreso. A ver, voy a poner las lentes, no sé si tenemos una conexión en vivo. Hola.
Mesa directiva de nuestra historia y también pues indicó que no hubo receso parlamentario como se tiene habitualmente e indicó este logro de la agenda legislativa, la cual se concretó en esta gestión última de María del Carmen Alba, consensuada tanto con temas de interés del Poder Ejecutivo y también consensuada con los grupos parlamentarios, ¿no? Los temas de interés de cada bancada que conforma el actual Congreso de la República. Ha indicado también que en los próximos días se va a presentar este informe de gestión, el cual contempla 8 ejes temáticos que serán, ¿no?, este escáner de todo, ¿no?, este informe que va a contener cada una de las acciones que ha realizado esta mesa saliente. Entre ellos ha indicado el eje de la lucha contra la corrupción, el eje de la reactivación económica, medidas a favor de la seguridad alimentaria, de la mujer, de la educación, y en cada una pues
bueno, y ahí estamos con todos los preparativos ya del hemiciclo. Los compañeros periodistas, como ven, están en el palco, en el segundo piso. El hemiciclo se ve lleno. Claro, es un día importante y todos tienen que ir a votar. Además, no está permitida la votación virtual. Se están acomodando, bueno, los trámites normales en estos momentos. Recordemos, 4 listas. Lady Camones, de Alianza para el Progreso, Esdras Medina, de Renovación, Gladys Echaid, de Renovación, y Héctor Acuña, ex APP, ahora de Centro Democrático. Se ha presentado una tacha a la lista del congresista Esdras Medina, todavía de Renovación, y bueno, ahora están resolviendo esa tacha y en breve empezará la votación, ¿no?, de lista por lista. En breve se hará el llamado para que los congresistas se sienten, porque nuevamente no puede ser una votación virtual. Todavía no vemos a la presidenta del Congreso ni las vicepresidentas en la mesa. Y bueno, esto así está hoy el Congreso de la República. Cualquier información les vamos a tener informados minuto a minuto a través de la República. Ahí están los congresistas y ahí está. Hoy se tiene lugar una decisión trascendental para el país y también estaremos pendientes de lo que sucede en la Fiscalía con el exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco, que se ha presentado ante las autoridades. Muchísimas gracias. Tengan un buen martes y nos vemos mañana. René sigue en su tierra, en Pacasmayo, y la próxima semana los acompañará como siempre. Gracias. Disculpen la falta de, ¿no?, de costumbre y muchísimas gracias por acompañarnos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.